Bueno, un saludo muy cordial en el amor del Señor, hermanos. Notaréis que llevo una cicatriz grande como un soldado herido en batalla. Lo que ha pasado, tenía una chispita de cáncer de piel y me han hecho lo que se llama una cirugía plástica y no conforma, es un poquitín de radioterapia, aunque muy local, ¿no? Y en fin, ha quedado esta cicatriz, se va sanando bien, pero mientras tanto hay que aguantar, ¿no? Bueno, creo tener el permiso del hermano para ofrecer el último libro. Se llama Cuatro cosas inescrutables. La palabra que nos habla de algo que va más allá del alcance nuestro, ¿no? Aparece cuatro veces en la Biblia hablando de la grandeza, las obras, los caminos y las riquezas de Dios. No es un libro muy largo y es fácil de leer y entender. El precio siempre muy módico, 5 euros. Y sabéis que nada va para mi bolsillo, hermano, ¿no? En la gira pasada, donde estuve en Valencia, todo lo recaudado fue para la obra de Dios en la India y Nepal. Y yo pongo el dinero en manos de siervos muy, muy de confianza y ellos se encargan que el dinero llegue directamente donde hace falta. A veces por gastos de envío y otras cosas parece que se desperdicia, pero aquí se aprovecha el último euro, ¿no? Y en esta gira todo va para asilados y refugiados, ¿no? Hay un buen número de ejemplares, hermanos, y espero que aquellos que puedan y quieran adquirirlo les sea de provecho. Y al mismo tiempo es una pequeña siembra para gente muy empobrecida, ¿no? Habrá un buen número de ejemplares. Lo han puesto aquí, pero solemos ponerlo al fin. ¿A quién nombramos, Valentín, para que atienda? Muy bien. Yo entonces suelo estar ahí para personalizarlo con la firma. Esto lo hago sin ningún recargo. Y con mucho gusto, ¿no? Bueno, muy bien. Los que quieran abrir la Biblia, hermanos, los Hechos, capítulo 1, y vamos a leer 3 versículos. Repito, los Hechos, capítulo 1, y versículos 4, 5 y 14. Ya los leo entonces. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bueno, si hubiéramos de darle un título a la predicación de esta tarde, yo diría los 3 requisitos indispensables, ¿no? Y los enumero. Aquellos estaban, pero no estaban al azar o porque pensaban que sería bueno hacerlo, sino que tenían una expresa palabra del Señor, ¿no? Y no que esperemos de esto que haya otro Pentecostés igual, porque claro, Dios no repite la historia. Pero sí tenemos que saber que al abocarnos a una empresa tenemos que tener seguridad de que estamos en la voluntad de Dios, que le place a Dios lo que estamos haciendo, porque de otra manera, como digo, se puede pensar, bueno, sería una buena idea comprobar no se pierde nada, y claro, uno así, si no está Dios en el asunto, termina frustrado y desorientado, ¿no? La segunda cosa era que perseveraban en ruegos y súplicas. Y a esto vamos a añadir dentro de unos minutos que también debían cobrar ánimo y trabajar. Y la tercera es hacerlo en unanimidad, ¿no? Y son tres cosas muy importantes que las iremos desgranando poco a poco, ¿no? Bueno, lo primero es que yo creo que tendremos presente todos que Dios tiene más para cada uno en particular, pero también para esta querida iglesia, Centro Cristiano de aquí, de Santiago, ¿no? Es claro, pero vamos a ver bases bíblicas para que quede bien establecido que Dios tiene más para ti, hermana, más para ti, hermano, y más para la iglesia donde Dios ha ubicado. Así que empezando en el Viejo Testamento, y quiero decir, algunos, si prefieren, voy a leer con claridad, despacio, porque a veces les cuesta encontrar el versículo y pierden el hilo de lo que se está diciendo, ¿no? Y entonces es peor, mejor escuchar, que repito, voy a leer con claridad, despacio, y seguir y no perder el hilo, ¿no? Empezamos con Proverbios 4:18, donde tenemos un versículo muy bien conocido: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Contra lo natural, donde hay lo que se llama la juventud dorada, luego la edad media y viene el ocaso de la vejez con sus achaques y demás, pero espiritualmente no es así, ¿no? Dios espiritualmente siempre nos lleva a más, y se reserva lo mejor para el final, a medida que nos ha ido humillando, tratando con nosotros, enseñándonos, madurándonos, y luego viene ese fruto apetecible al final, ¿no? Ahora pasamos al libro de Joel. Joel viene después de Oseas, Daniel, Oseas y Joel. Y en Joel capítulo 2, versículo 23, leemos: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio, ¿no? Y estas dos cosas, lluvia temprana y lluvia tardía, aparecen muchas veces en el varias veces en el Viejo y una en el Nuevo, ¿no? Y se pueden interpretar según el caso de distintas maneras. Uno puede ser una iglesia, un hermano que está en el candor del primer amor, que va en esa inocencia tan bendita y es como si ha encontrado el cielo, la gloria más grande, y es la lluvia temprana, pero a veces suelen venir el cansancio, el desgaste del tiempo, los errores propios, los errores ajenos, la maldad del enemigo, y a veces se entra en un periodo de declive espiritual o de sequía, ¿no? Pero, como dice Pablo en Filipenses 1:6, estando persuadido de que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que Dios, que ha puesto su mano en el arado de nuestras vidas, no es uno que se vuelve atrás, ¿no? Y Él se sale con la última palabra siempre. Bendito sea su nombre. Y también puede ser lo mismo a nivel conjunto de iglesias, que suceda algo semejante. Iglesias que tienen un esplendor, un brillo, una bendición, pero luego hay gente que ha venido por la bendición nomás, que no son de los verdaderos, y viene la criba y demás, pero después hecha la criba, se van los que no eran auténticos, sino que vinieron como digo, por la bendición. Aquí hay mucha bendición, aquí hay alegría, aquí se pasa bien. Y Dios hace la criba y viene, claro, la dificultad, somos menos y demás, pero a su tiempo viene esa lluvia tardía que pone las cosas en su debido lugar. Ahora pasamos a Ageo, que es el antepenúltimo libro del Viejo Testamento. Yendo para atrás viene Malaquías, Zacarías y Ageo. Y en el capítulo 2, versículo 3, encontramos que Dios hace una pregunta, o mejor dicho, dos preguntas. Las hace a gente anciana que había estado en su niñez posiblemente viendo el magnífico templo edificado por Salomón. Allí había un lujo con oro y todo lo mejor de lo mejor. Y ahora eran unos pocos y no había los recursos. Y entonces Dios les hace estas dos preguntas a Ageo 2:3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Y luego, en el versículo 9, hace la asombrosa promesa: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. En el versículo 7, hacia el final: y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Para eso tenían ellos que cobrar ánimo y trabajar. Y esto es lo que anticipé en un principio: perseverando unánimes con ruegos y súplicas, sí, pero cobrando ánimo y trabajando. Y por eso encontramos en el 4 estas palabras: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, y trabajad, ¿no? Es decir, que entran a tallar, se ponen en juego los dos factores: la búsqueda de Dios con súplica, oración y ruego, pero también ese buen ánimo, ese optimismo para trabajar desinteresadamente, trabajar noble, limpiamente, sin protagonismo, para la gloria de Dios y el bien de su causa, ¿no? Ahora bien, a veces hay lugares, aquí no se dirá, pero se habla de el lugar de reunión y se dice el templo, ¿no? Y a veces cuando quieren recaudar fondos, hay ciertos lugares, ciertos sectores de la iglesia donde crean la comisión pro templo. Pero estrictamente hablando, en esta dispensación, el templo no es. Este es el edificio de reuniones, el local donde nos congregamos. Y el verdadero templo del Señor, la casa del Señor, somos los verdaderamente renacidos individualmente y también en conjunto, ¿no? Pero esta es una promesa que la podemos tomar, que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ahí estamos queriendo decir que tanto en nivel particular como en el nivel conjunto, Dios, para todos los verdaderos suyos, tiene algo mayor al final que al principio. Yo mismo, con la friolera de casi, me voy acercando a los 89. En diciembre, si llego, los cumplo. Yo espero más del Señor, no para ser un grandioso, ni un famoso, ni nada especial, pero por lo menos para ser más humilde, para parecerme más a Cristo. Y traigo a colación una pequeña anécdota, algo que me pasó estando en Brunete, que queda cerca de Madrid, hace poco. Entré a la reunión y vi a un hermano y le di un fuerte abrazo y lo confundí con el hermano mayor. Después me di cuenta, pero ¿esa es tu mujer? No, no, ¿qué pasa? Pero se parecía tanto que lo confundí con el hermano mayor. Y digo, bueno, esta es una buena meta que debemos perseguir, ¿no? Que nos parezcamos tanto al hermano mayor que nos confundan con él, ¿eh? ¿Qué te parece, hermana? ¿Qué te parece, hermano? ¿Verdad? Muy bien, seguimos entonces. La gloria del templo postrero, que eres tú, si eres un renacido, una renacida de verdad, será mayor que la primera. Por más bueno que hayas visto en el pasado, Dios tiene algo mayor y mejor para ti. ¿Vale? Ahora está, claro está, la parte de los ruegos y súplicas, ya lo vamos a tomar en cuenta. Y seguimos ahora al Nuevo Testamento. Falta poco en esta parte, pero pasamos a los Hechos 3, 19. Algo que muchas veces pasaba, ha pasado a través de la historia. Y dice aquí, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bueno, podemos pensar, bueno, pero aquí está hablando de pecadores, pero también se da la situación de que a veces una iglesia ha entrado en un declive espiritual, una decadencia, ¿no? Y ahí necesitan también arrepentirse de corazón para que sus pecados sean borrados. Y entonces viene la promesa para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esto en realidad es maravilloso, hermanos. Tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Hay el refrigerio, digamos, natural. Yo he estado unos días en Madrid y os aseguro, en ciertos puntos llegó a 41 grados y estaba sudando, como hacemos decir, la gota gorda, ¿no? Con el ventilador y demás. Y para mí ha sido un refrigerio venir a Santiago y anoche incluso tuve que abrigarme un poco. Pero cuánto más los refrigerios que vienen de la presencia de Dios. Eso que nos refrigera, nos renueva, nos refresca, nos hace reanudar la marcha con ímpetu y con pie derecho, ¿no? Y Dios lo ha hecho y siempre está dispuesto a hacerlo. Claro, está contando con la parte nuestra, ¿no? Falta poco en esto, hermanos, pero quiero que pasemos ahora a Santiago, capítulo 5, versículo 7. Es el único versículo del Nuevo Testamento donde da la lluvia temprana y tardía. Santiago 5, 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. No comentamos eso, ya está comentado en el viejo, pero ahora voy a contar otro, un último caso, hermanos, y esto para que sea más ágil, no hace falta buscar los pasajes. Quizá la iglesia más conflictiva y problemática del Nuevo Testamento haya sido la de Corinto, ¿no? Ahí, hermanos, hubo tantos problemas, inmoralidad, divisiones, pleitos de hermanos contra hermanos, en fin, algunos afirmando que ya la resurrección había acaecido, etcétera, etcétera. Y sin embargo, Dios en su benevolencia, no digo que tuvo una lluvia tardía, pero tuvo un riego muy oportuno. Resulta que había estado el apóstol Pablo enseñando ahí y vino un tiempo de sequía. Y esto lo sacamos, la vez pasada hablé de Pablo plantó, Apolo regó, ¿no? Pablo dice, yo planté, Apolo regó. Y efectivamente, Apolos, después de haber recibido el camino de Dios en toda su plenitud por Priscila y Aquila, tuvo el deseo en su corazón, algo muy puesto por el Señor, visitar Acaya, que tenía Corinto como ciudad capital, ¿no? Entonces le dieron una carta de presentación y podemos imaginarnos cómo él llega ahí con esa carta y bienvenido hermano, nos alegramos de que haya venido, lo único, no quiero que se desanime, pero aquí no andan muy bien las cosas, a mitad de semana más de la mitad de la iglesia falta, ¿no? Pero Apolos, que era un hombre fervoroso, un hombre que dominaba la escritura y demás, no se desanima para nada. Y ahí, hermanos, empieza a hablar de una manera que a algunos los deja boquiabiertos y a otros les chorrean las lágrimas porque están quebrantados por Dios, hablando como no habían oído hablar a ninguno desde que Pablo se había marchado. Y se corre la voz, ha venido un tal Apolos que a ese hombre no hay, hay que escucharlo. Y llega Apolos, y ahí sí, la próxima, la iglesia está en pleno y se despacha a gusto y ganas con esa sabiduría de las Escrituras, ese aplomo, esa gracia, ese fervor que tenía. Y la palabra dice, porque fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. No se solucionaron todos los problemas de Corinto, pero fue un riego muy oportuno que Dios mandó a la iglesia de Corinto. Bueno, espero que os consideréis no tan malos como Corinto, ¿verdad? Entonces, si Dios con Corinto tuvo esa misericordia, yo creo que con el Centro Cristiano de Santiago tendrá eso y mucho más también, ¿no? Bueno, hermanos, todo esto para convencernos por, digamos, base bíblica que es incontrovertible, que Dios tiene más. Y lo digo ¿por qué? Porque a veces entra un desgano y hermano, voy y parece que todo sigo igual, no adelanto, no voy para atrás tampoco y sigo estancado. Pero, como dijimos en un principio, eso no es el camino de Dios para los suyos. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Dios tiene más para ti y quiero que cobres ánimo, que lo tomes muy a pecho. Y que sepa, Señor, ese más que tú tienes, no aspiro a grandezas, a locuras, a delirios de grandeza, pero sí, Señor, quiero ser más, quiero no quedarme corto, sino que todo el buen propósito que has tenido con mi pequeña vida quede perfectamente cristalizado, ¿no? Bien, ahora pasamos al segundo punto. Volvamos a los Hechos donde leo el versículo 14. Para retomar el hilo en esa parte, los Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y aquí empiezo diciendo, hermano, podrá parecer un saltarme por la tangente, por algo raro, pero a Dios le agrada el número 3. Padre, Hijo, Espíritu Santo, el ser humano, tripartito, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo físicamente nuestro, aunque tiene mucho más, pero básicamente carne, sangre y huesos. Y luego tenemos el mundo en que vivimos, tierra, mar y aire. Jesús da el Padre nuestro y viene un trío tras otro, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, tu voluntad como se hace en el cielo, sea hecha en la tierra. Luego pasa al segundo, danos hoy el pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas como perdonamos y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Y luego todavía remata con otro trío, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ¿no? Y Jesús enseñó a orar, hermanos, y enseñó a orar con su ejemplo, porque él nunca decía, bueno, soy el Hijo de Dios, no necesito orar, al diablo me lo como crudo. Él sabía la necesidad de mantenerse en contacto permanente con el Padre para mantenerse también en su perfecta voluntad en cada detalle de su vida, ¿no? Y él nos enseñó por la prédica también, y entre muchas extraigo otro trío: pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Vamos por parte. Yo creo que los que somos del Señor, todos tendremos, ¿verdad?, muchos casos en que hemos orado, hemos pedido y hemos recibido. Dios ha contestado a veces instantáneamente, ¿no? Y a veces antes de que pidiéramos casi, le pedimos, pero ya venía de camino la respuesta, ¿no? Y eso es muy cierto, pero también a veces la respuesta tarda un poco, que puede ser porque no estamos en condiciones de recibirla, o que tiene que ser algo que Dios tiene que madurar y que no se hace de la noche a la mañana. Por ejemplo, Pablo dice, como él oraba día y noche por Timoteo, él quería que fuese un siervo de Dios bien cimentado en la palabra y en el espíritu y en el camino santo. Y Pablo sabía que eso lleva tiempo, ¿no? Y entonces por eso vamos al segundo punto: buscad y hallaréis, ¿no? Ahora, ese buscad lo relacionamos de esta forma: estamos orando por algo que realmente anhelamos la respuesta y no llega. Puede ser, por ejemplo, un familiar inconverso que queremos con mucho deseo que se convierta al Señor, ¿no? Y oramos, pero nos damos cuenta, hermanos, que esa oración nuestra no debe ser estorbada por cosas incoherentes, como por ejemplo perder el tiempo en tonterías, tomarnos libertades indebidas, pasarnos ratos largos ante la tele mirando películas sucias. Yo nunca he tenido tele en mi casa, pero no soy ningún fanático, y cuando estoy de viaje a veces suelo mirar los telediarios cada tanto para enterarme de lo que pasa, ¿no? Y no me cabe duda que debe haber algunos problemas que son realmente edificantes, instructivos y demás, pero también, hermanos, que no nos quepa duda que hay cosas que son obscenas, crímenes, violencias, maldad. Y si uno se pone ahí con los ojos abiertos, los oídos también escuchando lo que se dice y el corazón también, ahí son semillas, hermanos, que no vienen del Espíritu de Dios y que pueden traer pésimas consecuencias, ¿no? Entonces, lo que estoy queriendo decir que buscar, Señor, yo quiero que mi oración llegue. No quiero que nada que yo haga o diga o ni siquiera piense, Señor, que dude de ti o demás, se interponga para que mi oración no tenga esa respuesta, ¿no? Y entonces vemos que tiene un efecto beneficioso para nuestra vida espiritual. Pedimos, anhelamos que venga la respuesta, y entonces nos empeñamos en que nuestra vida acompañe la oración. ¿Me explico? Que tu vida marque o marche al compás de tu oración. Estás pidiendo a un Dios, pero pedirle a ese Dios y andar en tonterías, en vanidades, en cosas mundanas, es una contradicción total. Y entonces, Señor, esto me lleva a andar en puntillas. Quiero, Señor, tú lo sabes bien, amo a este hermano querido, a este ser tan precioso. Quiero, Señor, que mi oración no tenga ningún estorbo, que llegue a ti y que él se convierta, ¿no? Y la tercera es llamar y se os abrirá. Sabéis que yo trabajo bastante con los hermanitos gitanos, los amo de verdad, y ellos muchas veces hablan muy fuerte, ¿no? No hablan de la forma pausada que lo estoy haciendo yo, y por eso cuando tomo el caso del cieguito mendigo que se llamaba Bartimeo, digo, bueno, Bartimeo debe haber sido un gitano de pura cepa, ¿no? Porque él se enteró de que por el murmullo de más, ¿qué pasa? Que viene Jesús de Nazaret. Y ahí Bartimeo abre la boca bien grande y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y todavía le riñen para que se calle y él todavía más levantaba la voz, ¿no? De tal manera que Jesús se detuvo en su marcha y ahí sí lo animaron. Cobra ánimo, se llama. Y entonces él nos da un detalle y a veces es lindo ver los detallecitos que pone la palabra, ¿no? En ese momento, ¿qué hizo Bartimeo? Cuando lo llamaba Jesús, tenía una capa, pero esa capa parece que lo iba a estorbar y la tiró para llegar más pronto a Jesús. Ciego y todo, pero la tiró, ¿no? Y uno lo ilustra, yo no sé, tu hermana o tu hermano, yo he tenido que soltar muchas capas, ¿no? Que no son necesariamente pecados ni cosas mundanas, pero cosas que absorben. Por ejemplo, a mí en un tiempo me absorbía sobremanera el ajedrez. Le dedicaba horas, jugaba en torneos y demás. Gané alguna medalla, alguna copita y eso. Pero me di cuenta que me obsesionaba tanto que tuve que dejarlo, ¿no? Y llegó un momento que tuve que hacer un voto al Señor. Jamás en la vida, aunque me encantaría, porque es un juego encontrarme con un fuerte rival en un día de invierno y jugar una partidaza con él, pero sé que, como soy, no puedo hacer una cosa media, soy obsesivo, no debo hacer, y el voto mío nunca más. Y he tenido que soltar algunas otras, que no las cuento para no largar la cosa, pero la suelta de paso, hermano, hermana, podría ser que alguno de vosotros, más de cuatro, tengáis que soltar algunas capas para poder ir más pronto a Jesús y que no os estorben en la carrera cristiana, ¿vale? Bueno, dejamos esa parte, hermano, y vamos ahora a lo que diría el hueso más duro de roer. Perseveraban en ruegos y súplicas, y hemos visto, ¿no? Pedid y recibiréis. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, ¿no? Bien, hemos visto también cobrad ánimo y trabajad. Pero ahora dice unánimes. Y unanimidad quiere decir que estaban absolutamente de acuerdo. No quiere decir que todos le pondrían los puntitos a las íes de la misma manera, pero que en su espíritu, en su corazón, estaban realmente unidos, ¿no? Y si leemos el libro de los Hechos, antes de empezar a contar lo que pasó en esos capítulos dorados del 12 en adelante, lo primero que nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahí fija la base. Si hubieran estado como antes, discutiendo quién sería el mayor, enojados con Santiago y Juan por pedir estar uno a la diestra y el otro a la, a la siniestra del Señor, habría sido imposible, ¿no? El Espíritu Santo necesita realmente la unanimidad nuestra, ¿no? Ahora, yo no pretendo abordar la unidad, la unanimidad a nivel nacional, regional, ni siquiera, hermano, de Santiago. Ojalá, ¿no?, que haya una buena relación con todas las iglesias, incluso con la de los hermanitos gitanos, aunque ellos son un mundo un poquito aparte, pero Dios los bendice, ¿verdad? Y claro, tienen su cultura, su manera de ser, y hay que aceptarlo, ¿no? Pero lo que sí, en cuanto a la iglesia, al centro cristiano, hermanos, ¿no? Y vamos a hablar sobre la unanimidad. Uno puede decir, bueno, en eso yo no tengo problema, ¿eh? No, yo tranquilo, me llevo bien con todos. Pero a veces se está olvidando uno de que tal vez hace unos meses o un par de años alguien le pisó los callos o dijo algo que de refilón le dejó herida, y cada tanto queda un bichito ahí de un rencor, de un malestar, ¿verdad? Me acuerdo el caso, hará unos buenos años, en Andalucía estuve 3 noches hablando a fondo de la unidad. Y un querido hermano, joven pero muy maduro, el pastor, se tomó muy en serio la palabra, hizo poner en la iglesia una máquina de fotos de esas para el DNI y un tablero. Y la consigna era, digamos que la iglesia tenía 50 miembros, el que podía mirar a los ojos a los otros 49 y con toda verdad decir: no albergo sino amor hacia tu persona, no eres perfecto, ni yo lo soy, pero te amo de verdad y no hay ningún malestar, ¿no? Eso fue en el mes de enero, y en marzo me dijo: hermano, menos de la mitad se han atrevido a hacerlo. Ahora, yo no quiero echar sombras, hermano, pero sí que es bueno en esto, es bueno hacerse un análisis. Es decir, yo podría, si por ejemplo delante de Dios el Señor nos dijera a cada uno: bueno, aquí tienes, vamos a decir, Valentín, que sois cuánto, 80, lo que sea, aquí tienes los otros 79, y quiero que los mires a los ojos y con toda verdad puedas decir que no albergas ninguna amargura, malestar, rencor, ni cosa semejante, hermano, ¿no? Y a veces, hermano, somos seres humanos, ¿verdad? Nos pisamos los callos mutuamente, tenemos los fallos, los errores, y puede haber situaciones en que esto se hace muy difícil. Hay que hablarlo con la persona. Y hay que hablarlo, lógicamente, con mucha mansedumbre, con mucha oración previa, porque de otra manera se pueden empeorar las cosas. Pero, sin embargo, hay una forma, en otros casos, que yo diría que es fácil y sencilla y que está al alcance de todos. Y lo voy a explicar con un ejemplo personal. Me pasó a mí hace unos buenos años, que estando en otra tierra, un siervo de Dios, cuando faltaba poco que yo me marchase, me hizo un desaire, ¿no? No fue una cosa del otro mundo, pero fue un desaire, ¿no? No era una cosa que pudimos hablar en ese momento, ni que se podía discutir por teléfono ni por correo electrónico. Pero unos buenos años más tarde, este hermano apareció por España. Y entonces, claro, aquello que había sucedido, yo dije: bueno, es hora de ponernos a cuenta en cuanto a esto. Pero no tenía paz en mi corazón, ¿no? Y sentía que el Señor me hablaba. Y cuando el Señor te habla, no es una voz audible, pero te hace pensar lo que Él está pensando. ¿Me explico? Por eso Pablo dice: tenemos la mente de Cristo, ¿no? Y el Señor me dijo: mira, yo te he perdonado tanto, y no eres capaz de perdonar y olvidar una insignificancia como esta. Y enseguida me trajo paz, hermanos, y pude dejarlo por completo, amar a ese hermano, llorar por su bien como si nunca hubiera pasado. Y cuando queremos eso, hermano, Dios, por su Espíritu, lo posibilita, lo hace factible, lo hace a nuestro alcance. Entonces, ¿cuál es la receta? Alguien te pisó los callos, alguien, por lo que sea, se largó un chisme o dijo algo de tu persona que no te gustó, que te dejó un bichito, que no estás bien. Bueno, preséntate delante del Señor. Señor, tú dijiste, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Señor, yo quiero amar a mis hermanos de verdad, pero tengo este bichito aquí. Y el Señor te dirá, ¿qué te parece lo que yo padecí por salvarte? ¿Qué te parece lo mucho que te he perdonado? ¿No eres capaz de madurar un poco y de perdonar y olvidar y amar como lo he mandado? Yo creo que es algo razonable, algo bíblico, algo al alcance de todos nosotros, ¿sí o no? El que está en desacuerdo, levante la mano y diga, hermano Ricardo, no estoy de acuerdo. Jesús oró para que seamos uno. No podemos abarcar el mundo, pero podemos abarcar el centro cristiano. Oró para que seas uno con tus hermanos. ¿Te parece que dijo, bueno, lo dijo para... Es una utopía, Padre, tú sabes, son los charlatanes y unos chismosos y unos tan malos que será imposible? Yo creo que nunca Jesús oraría de esa manera por algo utópico, un idealismo que nunca, nunca se cumple. Oró para que seamos uno, para que seáis uno, que os améis. No quiere decir que estéis de acuerdo en todo, ¿no? Pero que seáis uno. Y entonces, hermano, si amas al Señor, si amas a la iglesia en que Él te ha ubicado, y por tu propio bien, yo quiero darte esta receta, que abras tu corazón al Señor. Señor, ¿puedo mirar a los otros 79? Sin ningún malestar, rencor, amargura ni cosa semejante. Fulana, mengana, mengano. Sí, Señor. Y si es así, bendita, bendito seas. Pero si no, tienes a tu alcance solucionarlo, hermano. Creo que lo he dicho en otra ocasión, pero la iglesia, con ser muchas cosas, la casa de Dios, etcétera, etcétera, es la casa cuna donde el Espíritu Santo alumbra nuevas criaturas, ¿no? Y doy el ejemplo de una madre que espera una criatura y va a tener una cuna que va a estar bien limpia, impecable, nada de sobras de comida, ni cucarachas, ni nada de eso, ¿no? Bueno, lo mismo, si el Espíritu Santo ve que aquí hay un pueblo que se toma en serio la palabra, que se aman de verdad, que no hay ni rencor, ni chisme, ni crítica. Entonces, yo no digo, se van a sanar todos enfermos y todas esas grandezas. No, pero el Espíritu Santo, hermano, no va a retasear la bendición. Tiene que ser algo para llevar más adelante y llevarnos a madurez, porque al final, hermanos, si andamos así en rencores, en conos, malestares, nos estamos comportando como criaturas carnales, ¿verdad? Y yo os sugiero que a todos nos ha llegado la hora de madurar y no ser carnales, sino personas espirituales, humildes, bien relacionadas en la vertical con Dios y en la horizontal con todos nuestros hermanos. Bueno, he terminado y yo no pido a nadie ahora que venga aquí para recibir oración. Esto no es una cosa de que alguien ora y si te caes mejor y demás. Es algo que uno tiene que tomarse la palabra de Dios en serio y ponerla por obra. Ser hacedores y no meramente oidores. Así que os pido, hermanos, que con toda reverencia cerréis los ojos, unos momentos de reflexión. Sabiendo que Dios tiene más para ti y para la querida iglesia en que te ha ubicado, que requiere tus oraciones y súplicas, como también tu trabajo esmerado, humilde, fiel, y que requiere que ames a tus hermanos y estés en unanimidad con ellos. Señor, reconocemos que somos seres muy falibles y queremos en esta noche arrepentirnos por las veces en que te hemos traído disgustos, Padre, con conductas o actitudes indebidas, con egoísmos o cosas de esa naturaleza, Padre. Nos damos cuenta que con tu gran paciencia todavía perseveras con nosotros y quieres que maduremos, Padre. Y queremos expresarte el deseo de madurar, de ser más humildes, de parecernos más a nuestro hermano mayor, de vivir en una amplia, libre y gozosa armonía los unos con los otros, Señor, sin suspicacias, sin nada semejante, Padre. Te pedimos esa gracia para tomarnos en serio tu palabra, para ser hacedores y no meros oidores. Gracias por lo que ya has hecho aquí, Señor, pero gracias por lo mucho que todavía quieres hacer, Señor, que podamos ser esa casa cuna donde el Espíritu Santo viene con agrado, porque sabe que aquí los nuevos nacidos van a estar en un lugar limpio, de amor, de unidad, de fe, de bondad y de todas esas cosas buenas que vienen, Señor, cuando andamos en el Espíritu y en tus caminos de verdad. Pido, Señor, una bendición especial por el querido Pastor Valentín y su esposa, que perseveran por años en esta tarea, pero con cada uno de los miembros, Padre, que ese amor tan precioso que tú has derramado en nuestros corazones pueda fluir a raudales y tu nombre ser grandemente glorificado. Amén. Amén. Nada más.